Los textiles.
Exactamente, y también 23 denuncias más que se han recibido del barrio Textil 2 y del barrio Los Nogales 7. Son 23 y 23, 46 en total. Así es que bueno, de ese tema está en línea la doctora Cristina Ferreira, quien es la representante legal de los damnificados. Doctora, bienvenida a Pensar San Juan aquí en Estación Claridad. Buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Muy amable, doctora. ¿Cuál es la situación? ¿En qué estado está la causa de esos 70 damnificados del barrio Textil 2?
Actualmente, la audiencia que se ha llevado a cabo el día viernes, que ha sido muy extensa, fue para ampliar el objeto, es decir, ampliar las denuncias que se han incorporado, y al mismo tiempo, bueno, para solicitar que se extienda la medida cautelar de la prisión preventiva de los acusados. En este momento nosotros todavía seguimos trabajando con las personas que forman parte de la agrupación que represento, que son un total de 76 personas más, las cuales todavía no se han incorporado a la investigación porque se les está tomando claramente declaración a cada uno de ellos, cada caso es distinto, encontrando nuevas pruebas, nuevos agravantes y se tiene que hacer con la mayor cautela posible.
76 son las personas que usted está representando y que se van a incorporar. ¿En qué tiempo? ¿Cuáles son las medidas específicas que está tomando la Fiscalía como para poder incorporar a la investigación estas nuevas denuncias que pueden llegar a aparecer?
Bien, la Fiscalía está trabajando de mayor celeridad que puede, o sea, entendiendo la economía procesal, pero bueno, hay que entender que la Fiscalía no solamente lleva la causa esta, ¿no? O sea, trae uno desde afuera como quiere que se aceleren las cosas, pero bueno, acelerados no funcionamos tampoco tan bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro. lo bueno es que se ha hecho otra audiencia previa para evitar que porque se iba a expirar el plazo de la detención, de la privación de la libertad de estas personas. Entonces, sí. Mientras se sigue investigando, hasta que se realice la audiencia de formalización de la investigación, ¿no? Ya se han empezado a citar a cada una de las personas, de a 3-4 personas por día. El día de hoy nosotros acompañamos a 3-4 damnificados, en el mayor tiempo posible. Fíjense que son muchas personas y se están llamando a los primeros 48. Se han incorporado en este último tramo 28 personas más. Uh-huh. Entonces, va para tiempo, para mucho, claro.
Ahora,
tiempo, la verdad.
¿Cómo se habría perpetrado la estafa, presunta estafa, doctora? ¿Cómo ocurrió todo de modo tal que ahora estemos en la justicia?
Sí, yo creo que es muy importante rescatar que si bien sí el gobierno actual hace notar que no hay dinero, que no hay financiamiento para la construcción de las viviendas, están paralizados la construcción de las viviendas por el Instituto Provincial de la Vivienda, pero el problema acá radica en la base del contrato.
Eso es lo que queremos. ¿Con quién? ¿A quién le firmaron un contrato los damnificados?
Ellos firmaron un contrato con el gremio textil representado por Roberto Vega y DGA Construcciones, que no se encuentra registrado, que es Miguel Seferino Aciar, el cual ya está explicado con el barrio Los Nogales 7. O sea, que ya es como un modo operandi de esta persona, ¿no? Uh-huh. Hacer el contacto con gremialistas, ofrecerles algo y se cae. ¿Qué pasa? Podemos decir que todo recae en Aciar porque es el que debía haber comprado el terreno. En parte sí, le cabe responsabilidad, ¿no? Tiene responsabilidad penal y responsabilidad civil. Pero al mismo tiempo, el secretario gremial, que es el que debía responder ante las personas que él representa, ante los trabajadores, nunca dio información sobre que el proyecto no se había paralizado en el INPB. O sea, ahí radica la presunción de la estafa, ¿no? Es decir, el IPB nos exige una serie de requisitos que no se cumplieron, ellos toman conocimiento de estos requisitos, no los cumple, y ni el gremio ni la empresa constructora, que ni en el IPB no figura DGA Construcciones, figura Sigma, es otra empresa que tiene el señor Aciar, parece ser. Y a esta gente nunca le dieron una respuesta de cómo se encontraba el proyecto en el IPB. Uh-huh. Inclusive sabiendo que estaba paralizado el proyecto porque ellos no cumplían con la requisitoria que exigía el IPB, seguían vendiendo carpetas. O sea, y los dos, no claro. Es que solamente
ellos le
uno.
Mentían a los que, a quienes habían comprado uh-huh. ese derecho a tener una vivienda, mientras que el uh-huh. IPB nunca se los había autorizado y ellos seguían vendiendo uh-huh.
Tal cual.
Lotes, carpetas, posibilidades, le
y llamen. Se la vendían no solo a los afiliados, sino también a particulares, que, uh-huh. que se encuentran inclusive como en mayor desventaja, por Dios así mío. Decirlo.
¿Y qué grado de responsabilidad considera usted tienen desde el gremio de los textiles? Porque ellos deslindan su responsabilidad diciendo que no, que es la empresa constructora.
No, el gremio textil tenía conocimiento del proyecto. Inclusive hay pruebas de ello en las cuentas oficiales de reuniones que se llevaban a cabo con el propósito de construir el barrio Textil 2. O sea, ellos desconocimiento no tienen. ¿Qué pasa? Evidentemente no controlaban como debían controlar a quien los estaba representando. Claro. Recordemos que el gremio textil es un gremio unitario que tiene una delegación acá en San Juan. No es que no le tiene que rendir cuentas a nadie.
No, por supuesto. Si yo ofrezco una operatoria de viviendas, pues en donde el gremio la oferta, la publicita, y me imagino que algún grado de responsabilidad habrá, más allá de que yo lo firme con una empresa constructora, no sé. Totalmente. Tal vez habrá que ver, pero se presume, podría ser que el gremio haya actuado ahí como un gran atractivo para gente que es la afiliada.
Sí, recordemos que existe el delito, existe una acción u omisión, ¿no? Uh-huh. Entonces la responsabilidad claro. No es solamente por lo que se hace, sino por lo que no se hace y se debería hacer, claro. ¿No?
O por lo menos comunicarlo, decir, mire, yo les ofrezco a esta empresa, la responsabilidad es de ustedes y la empresa, en virtud sí. De aquí en adelante, no del gremio, uh-huh. Tal vez informarlo, exacto. Porque es lo que entiendo argumentado, incluso en este espacio, en Claridad en las Noticias, el abogado de la otra parte, ¿no?
Exacto. Lamentablemente esa claridad, esa buena fe en el obrar, tanto del señor Roberto Vega, que es el que representaba el gremio acá en San Juan, como desde Buenos Aires, no existió. Hubo una desprotección completa hacia los afiliados, hacia los trabajadores textiles.
Clarísimo. Dentro de las personas que usted representa, ¿ha podido hacer un relevamiento del perjuicio económico y emocional que han sufrido también estos damnificados? ¿Se puede incorporar ese daño en la acusación para buscar que haya una reparación, por ejemplo, o un agravante dentro de lo que puede llegar a ser una presunta condena también?
Estamos trabajando en eso. La verdad que, como les digo, es mucho. Es mucha documentación, mucha prueba, son muchas personas. Los montos varían, claramente. También hay personas que han cancelado y otras que no. Sí, es el daño emocional, el daño moral que han sufrido estas personas es enorme, y creo que es lo que mayor convicción me da al representarlas, ¿no? Personas que claro, te cuentan sí. que habían sacado su primer cero kilómetro con el sacrificio de muchos años y vieron esta oportunidad.
¿De cuánto dinero estamos hablando promedio por damnificado?
Y aproximadamente, estos últimos que les digo son 8 millones, 9 millones de pesos. Uh-huh. De contado, o sea, no es que en cuotas ni... No. Sí. Esta persona vendió el auto cero kilómetro y entregó todo ese dinero, o sea, se quedó sin el auto y sin la casa.
Dios mío. Seguiremos con atención este tema, doctora. Entendemos, es increíble la cantidad de presuntas estafas, lo digo así por una cuestión nada más legal de protección, sí, pero que se han dado en estos tiempos. ¿Podría darse que la otra parte diga no es una estafa, es un incumplimiento de contrato?
Sí, lo han hecho. Uh-huh. Sí, lo han hecho. lo cual es una burla total, porque, bueno, habían tres opciones de compra del terreno y esas tres opciones fracasaron. La última fue en el 2023 y siguieron vendiendo carpetas en el 2024 y 2025. De ahí no hay un aprovechamiento económico. Cualquiera que entiende de leyes sabe que acá hay una estafa. Que entiende cómo funciona el aprovechamiento, entendiendo también que hay una persona que es una autoridad, que a uno le da una seguridad. Es decir, no es lo mismo un empresario que no conoce a nadie que un representante gremial.
Claro, clarísimo. Doctora, le agradecemos este contacto. Muy amable, muchas gracias.
No, por nada, que tengan buenas tardes. Hasta luego.
Es la doctora Cristina Ferreira, abogada de los 70 damnificados del barrio Textil 2, causa que está en la justicia.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1 para escuchar la vida.
Alimentos frescos y saludables siempre. El verdadero sabor de la cocina está en la focaccia. Comidas para llevar. Avenida Libertador y Mariano Moreno en Rivadavia. No es solo comida, es amor en cada bocado. Hacé tu pedido al 264-560.